Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Hoy tenemos un programa especial, porque las distancias son especiales. Y aún y a pesar de, digamos, de la tecnología, uno se encuentra con, bueno, con un montón de historias de uruguayos por el mundo. Desde la canción de Jaime Rosa, aquella de uruguayos, donde fueron a parar. Hasta en la tele últimamente vimos programas con este énfasis. Y nosotros, para no ser menos, nos encontramos con un uruguayo que me voy a reservar el nombre hasta que pasemos a la entrevista de la semana. Pero que le cuento que estudió en el IABA, por ejemplo, y que se fue por el mundo a estudiar primero una licenciatura en Historia y Relaciones Internacionales en Israel, y luego se doctoró en Ciencia Política en California. Es profesor titular de la Universidad de Toronto, en Canadá, profesor honorario de la Universidad de Copenhague, una de las más antiguas de Escandinavia, y además es miembro de la Real Sociedad de Canadá, de la quien además recibió un premio por haber realizado contribuciones notables en las artes, las humanidades y las ciencias para la vida pública de los canadienses. Así que, ¿qué le parece, profesor? Es un verdadero desafío esta entrevista, ¿no?
Bueno, por lo que tú contás, sí, ¿no? Pero bueno, mantenés en la ignorancia de quién es el protagonista hoy, así que poco puedo decir.
¿Le puedo decir alguna pista más, por ejemplo? Porque bueno, alguien, que es un amigo de nuestro programa, luego de haber sido entrevistado, nos dejó una carta que le voy a pasar a leer. Y dice así: les quiero presentar un amigo. Se llama, bueno, nos reservamos el nombre, y es el politólogo uruguayo más reconocido en el mundo. Pero como es uruguayo y es flor de tipo, además de un enorme prestigio internacional, tiene una inmensa modestia y prefiere que le digan Manolo. Ahí ya le estoy tirando un dato, ¿eh? Todo dicho, dice nuestro corresponsal. Como comprenderán rápidamente, en cuanto lo escuchen, el profesor Adler tiene muchos rasgos, los más lindos, diría, de nuestra identidad nacional. Yo lo conozco hace poco, hace 5 años, ojalá lo hubiera conocido antes, dice. Tiene mucho para enseñarnos. Es un politólogo muy distinto al estereotipo, no estudia procesos electorales ni partidos políticos. Su campo de especialización es nada menos que la teoría de las relaciones internacionales. Pero su enfoque teórico sobre la evolución de los órdenes sociales también puede ser muy útil para estudiar instituciones políticas. En lo personal, su teoría me ha servido de inspiración para estudiar avances y retrocesos de las prácticas e instituciones políticas de América Latina. Los dejo con él, nos dice el Fito Garcés, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos enormemente esta carta que nos ha dejado y le ha dejado a Manolo, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece, profesor, la invitación que tenemos para hoy?
Bueno, parece muy interesante, ¿no? Sobre todo por los dos temas que mencionaste, que son temas, yo no sé si recurrentes, pero por lo menos han estado bastante presentes en nuestros programas, ¿no? Tanto en lo que refiere a las relaciones internacionales como en lo que refiere a todo el sistema institucional del Uruguay y sus particularidades, ¿no? Y fortalezas y, bueno, tal vez algunas debilidades también, pero de algún modo son temas que han estado sobre la mesa en nuestro programa, ¿verdad?
Así que no esperemos más y lo invito a que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Ciencia Política, Emanuel Adler Manolo. ¿Cómo le va, Emanuel? Bienvenido, un placer tenerlo acá.
¿Cómo estás, Manolo?
Muchísimas gracias a los dos, a Fito también por las cosas que dijo. Él siempre exagera un poco. La verdad que es un gran gusto estar con ustedes y con los oyentes de la UDELAR y del Uruguay.
Es verdad, a mí me gusta mucho esta posibilidad que la universidad tenga de encontrarse con uruguayos que andan por ahí, por el mundo. Y me gustaría que nos contaras, Manolo, de pique, ¿cómo fue este periplo, verdad? Porque seguramente hoy tenés un campo de investigación que me gustaría que quedara para la segunda parte. Pero en esta primera parte, ¿cómo Emanuel Adler sale a ganarse el mundo y a obtener toda esta serie de méritos y reconocimientos? ¿Cómo se da esta trayectoria? ¿Cómo la imaginabas ¿Y cómo te salió?
¿Tienen unas 2, 3, 4 horas o
Podemos hacer una versión resumida.
sí, la voy a hacer, la voy a hacer. Bueno, yo crecí más que nada, en realidad, en Montevideo y en Piriápolis, porque mi padre tenía un hotel en Piriápolis. Y tuvo una niñez preciosa. Me crié frente al mar en Piriápolis. Nunca pensé que iba a ser académico de relaciones internacionales, pero siempre me gustó pensar en cierta manera abstractamente y teóricamente, aunque no hablo de las relaciones internacionales. Luego estuve un poco militando, entre comillas, con una institución judía donde incluso llegué al tope con 250 chicos, en la cual se hablaba mucho de Israel y eran otras épocas también para Israel. En algún momento me fui a Buenos Aires para buscarme a mí mismo. Trabajé un poco en publicidad. A propósito, en Uruguay también trabajé un poco muy poco, en Amarele Publicidad, y me pusieron en la parte de ideas, de ideas, ¿sí? Porque yo pienso rápido y tengo una cadena de ideas grandes, grandes, o sea, la cadena. Bueno, era una cuestión de dar ideas sobre publicidad. Incluso toqué guitarra en el Canal 4, creo que era. Volví de Buenos Aires, donde estuve también en publicidad y también haciendo alguna que otra cosa. Y mi padre, que era hotelero, quería que yo vaya a Suiza a estudiar hotelería. En ese momento, por mi trabajo en la institución judía que se llama Hebraica Maccabi, decidí ir a Israel. Lo que lo hice en un barco, me demoró 16, 17 días, y me fui a vivir a un kibutz. En ese momento, todavía nada de relaciones internacionales. Todavía no me imaginaba cuál iba a ser mi futuro. Trabajé mucho estuve en dos kibutzim, trabajé en agricultura, en varias ramas, pero decidí apuntarme a la Universidad Hebrea y ahí empecé a estudiar historia y relaciones internacionales. Me encantó. Terminé Relaciones Internacionales, en realidad, en el primer título, ¿sí? En 2 años, Historia en 3 años. Luego hice el máster de Relaciones Internacionales, también en la Universidad Hebrea. Me apunté a la Universidad de Berkeley, en California. Y estudié con uno de los más grandes teóricos de la historia de relaciones internacionales, Ernst Haas, que fue el que desarrolló uno de los dos que desarrollaron la teoría de integración europea. Donde uno estudia el alma mater, ¿sí? Es muy importante para cómo uno crece, pero justamente yo tenía mucha inquietud, me pasaba el tiempo buscándola en las librerías y en las bibliotecas, y para hacer el cuento corto, en un momento decidí escribir una tesis sobre América Latina, ciencia y tecnología, para eso fui a hacer un estudio de campo, un trabajo de campo a América Latina, 5 países al principio, pero decidí al final y al cabo escribir sobre Brasil y Argentina, sobre ciencia y tecnología en general, de políticas de ciencia y tecnología, y sobre En más detalle, eso lo agregué después del doctorado, en un postdoctorado que hice también en Berkeley, sobre energía nuclear en los dos países y industria de computadoras. Mi tema era la ideología. Solamente les voy a contar esto porque es una cosa fabulosa. Al final y al cabo, él fue hasta hace unos meses presidente de Perú. Me senté con él, que era un tecnócrata trabajando en cierta ciencia y tecnología, y empecé a hacer preguntas: ¿de dónde vinieron tus ideas para desarrollar tecnología autónoma en América Latina? Entonces me dijo: mira, nosotros somos como guerrilleros, atacamos, retrocedemos, ponemos ideas, ¿no? Y ahí yo no pude dormir de noche, o sea, dije: wow, qué idea. Desde entonces hice 150 entrevistas en Argentina y Brasil sobre las dos, sobre ciencia y tecnología, energía nuclear y computadoras, y terminé con algo, ¿cómo se dice? Puzzle en inglés, sí, que en el sentido que Argentina terminó desarrollando energía nuclear, uno de los más avanzados en el tercer mundo, como se llama, o lo llamaban, y Brasil desarrollando una industria de computadoras autónomas que duró unos cuantos años. Y lo que pasó es que eso fue al revés de lo que se esperaba de los recursos naturales y económicos. Y ahí entré yo con la idea de la ideología y las comunidades que al final y al cabo los terminé llamando comunidades epistémicas del conocimiento, que son las que intervenían en los procesos y le daban una dirección a lo que había que desarrollar. Eso, al final y al cabo, se publicó como libro en University of California Press. Tuve muy, muy buenos reviews, o sea, perdón si me faltan un poquito las palabras en español.
Reconocimientos o
Reconocimientos, sí,
repercusiones,
lo que escriben los
comentarios,
colegas,
sí,
comentarios,
críticas, comentarios.
comentarios sobre el libro, a base de ya tener un libro y varios artículos, conseguí una posición de profesor principiante, por supuesto, en la Universidad Hebrea, porque nunca me olvidé que yo venía de ahí. O sea, yo vengo del Uruguay, pero me fui a los 20 años a Israel a hacer el BA y MA, y ahí enseguida después de casarme, al otro día después de casarme, en el año 1971. No, perdón, 1970. Entonces comencé a trabajar en la Universidad Hebrea, a desarrollar junto con un colega la teoría de las comunidades epistémicas. Y bueno, eso fue el principio de una teoría que no solo yo, un grupo, pero no muy grande, yo diría que podríamos contarse con los dedos de las dos manos, un grupo de teoristas que desarrollaron lo que hoy día se conoce en la teoría de relaciones internacionales como la teoría constructivista o constructivista social de la realidad. Esto no lo inventamos nosotros, en realidad el constructivismo va a principios de los años 20 en arquitectura y después en psicología, luego en sociología, y nosotros lo importamos a las relaciones y lo adaptamos a las relaciones internacionales, y yo especialmente lo adapté al concepto de las comunidades, en el sentido que lo cognitivo, el individuo, lo que la cognición del individuo es realmente social, que está influida por las comunidades en las cuales uno pertenece. De ahí empecé a desarrollar el constructivismo junto con mis colegas y a desarrollar también la idea de las comunidades, primero las comunidades epistémicas. Publicamos un estudio especial en el mejor journal del mundo de relaciones internacionales, en el cual yo después, años más tarde, yo fui el editor. Luego empecé a trabajar en otro tipo de comunidades que habían ya llamado comunidades de seguridad, que son comunidades de países. Debido a la identidad común, no, ni siquiera se les ocurre ir a la guerra entre ellos. Eso ya fue desarrollado por un otro profesor famoso, Karl Deutsch, pero nosotros lo adaptamos al constructivismo y publicamos también un libro en Cambridge University Press, que tuvo mucho, fue una de las cosas más citadas que tengo, y seguí trabajando en varios otros temas en la Guerra Fría, pero especialmente las comunidades epistémicas de control de armamento, como nuevamente comunidad de científicos, de expertos, intervinieron en procesos para llevar a que tanto Estados Unidos y la Unión Soviética acepten la idea de control de armamento que no era al principio muy bien vista y aceptada. Trabajé también sobre Europa, instituciones internacionales en Europa. La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, la NATO, escribí sobre todas esas cosas y luego me empecé, no, eso ya antes en realidad, eso ya comenzó en mi doctorado, me interesaron las prácticas, porque a mi parecer y siguiendo la filosofía pragmática, pragmatista americana, John Dewey, Peirce y otros, las ideas, lo que tenemos lo que se nos ocurre, las ideas, en realidad son el otro lado de la práctica. Ideas que quedan en la cabeza no tienen, sí, no se implementan. Entonces empecé a estudiar las prácticas y traje a relaciones internacionales otro concepto, el cual llamé comunidades de práctica. Si ustedes hacen Google, van a ver que hay por lo menos 20 millones de entradas para comunidades de práctica. No son para mí solo, las mías son muy pequeñas, pero ese concepto está utilizado en muchas, a través de las ciencias sociales e incluso más allá. Seguí desarrollando la idea de las prácticas hasta que se convirtió en lo que se llamó la vuelta a las prácticas en las relaciones internacionales. De ahí salieron en realidad un par de libros. Uno que se hizo también muy, muy leído con un estudiante, ex estudiante mío, quizá el mejor estudiante que tuve hasta ahora, y seguí desarrollando el tema de las comunidades prácticas y me dije a mí mismo, bueno, llegó el momento de agarrar todo lo que hice hasta ahora y ponerlo junto en una teoría. Que en realidad va al comienzo de mi doctorado, donde donde comencé a desarrollar todo ese tipo de teorías, lo que fue el tronco y las ramas, que es el constructivismo y las comunidades epistémicas y comunidades de seguridad, etcétera. El tronco es el papel del conocimiento, que quiere decir las prácticas también en las relaciones internacionales. La gran mayoría de mis colegas, ellos son materialistas en el sentido de que se fijan en poder material, en tanques y armas atómicas, o sea, la parte material y petróleo, etcétera. Y yo desde el comienzo comencé a pensar en la forma que el conocimiento en realidad encuadra la realidad social, que es la base del constructivismo. El constructivismo no es postestructuralismo o post. Hay muchos postas y sí, modernismo, es en realidad parte integral de las ciencias sociales, pero lo que dice en muy pocas palabras es que la realidad social es construida socialmente. O sea, una piedra, ¿sí? Es una piedra, es material, y si está en un bosque tirada, es una piedra. Pero cuando un chico palestino agarra una piedra y se la tira a un soldado, eso tiene mucho meaning, como se dice, tiene mucho, está empapada de
Significado.
conocimiento, de significado. Muchísimas gracias, José Pablo. Y de identidad y de conocimiento en forma general, ¿sí? O un billete de digamos, 100 pesos uruguayos es un pedazo de papel, pero cuando más lo tocamos, más se arruga, pero cuando más lo usamos, más fuerte se convierte, ¿sí? Entonces, mientras la teoría constructivista acepta totalmente el rol que juega las cosas materiales en el mundo, del punto de vista de la realidad social, es construida, ¿sí? Bueno, eso a fines de los años 90 empezó a ser usada bastante en las relaciones internacionales. Antes le tenían miedo porque pensaban que era posmodernismo o algo por el estilo, hasta que pudimos convencer que iba más allá y que era parte, que las ciencias sociales son sociales. Sí, no son solo ciencias, sino son sociales.
Emanuel,
Y
te tengo que
bueno,
invitar a escuchar una canción porque tenemos que hacer un corte en la
muy bien.
radio, ¿sí? Para luego continuar con la entrevista en la segunda parte. ¿Te parece que vayamos a escuchar la canción de Serrat, Cantares? Porque todo esto que estás contando de tu camino por el mundo tiene mucho que ver con ese caminante, no hay camino.
Exacto.
Y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso y golpe a golpe.